Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Había unas ganas de fiestón aquí, todos juntos, después de la BAU.
Ya tocaba. 2 años de sufrimiento. Ahora a ver las notas.
Deseando empezar el verano.
Yo, en cuanto me den la nota, pienso irme a Italia.
Muy buenas tardes. Lo han oído ya, se acabó la EBAU en Madrid. Atrás quedan los nervios y la falta de sueño. La falta de sueño por estudiar, porque seguro que hay quien a esta hora todavía se está recuperando de la fiesta de anoche. Miles de estudiantes tomaron la ciudad universitaria y ni la lluvia pudo con las ganas de celebrar que habían terminado los exámenes. Hubo dispositivo de policía y de SAMUR, pero no se produjeron incidentes de importancia. Ahora, como han dicho estos estudiantes, toca esperar las notas que se conocerán el día 15 de junio. La noche también ha sido agitada, pero por motivos bien distintos para los vecinos de la calle Chinchilla de Madrid, cerca de la Gran Vía. La deflagración de un cuadro eléctrico les dejaba sin luz y los técnicos han estado toda la mañana trabajando para restablecer el suministro. En el incidente resultaron heridos de gravedad 2 operarios.
En el edificio unos vecinos tienen luz y otros no. No sé por qué, será por alguna fase, pero vamos, el alumbrado de la casa y la mitad de los vecinos no tienen luz.
Menos mal que tenemos el generador puesto nosotros y vamos, y con eso estamos tirando.
Concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada.
Jone Belarra ha confirmado hace unos minutos que Unidas Podemos irá de la mano de la coalición de Yolanda Díaz a las elecciones del 23 de julio. Lo ha hecho tras recibir el aval de la militancia para las negociaciones con Sumar. Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado.
Se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Se nos ha pedido una vez más sacrificar a nuestro principal activo político, que nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político, y que hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada. Pero queremos llegar a un acuerdo justo.
Pues quedan horas por delante para esa negociación y para cerrar definitivamente el acuerdo. Mientras tanto, en el Partido Socialista, su Comité Federal aprobará mañana sus candidaturas para los comicios generales. En la del Congreso de los Diputados, como número 10, irá Mercedes González, que dejará la Dirección General de la Guardia Civil 2 meses después de asumir el cargo y que ya tiene sustituto. Es Leonardo Marcos, actual Director General de Protección Civil y Emergencias. El Consejo de Ministros aprobará su nombramiento el próximo martes. Y estamos en la recta final de la Feria del Libro de Madrid. Esta mañana nuestros compañeros de Buenos Días Madrid con Eli del Valle han emitido desde allí su programa y han hablado con la directora del certamen, con Eva Orue.
Todavía no tenemos cifras, que es al final lo que mide el éxito o el fracaso de la feria. Pero diría que ha ido bien, y además diría que ha ido bien por algo por lo que tenemos que estar profundamente agradecidos a quienes nos visitan y a los lectores, y es que la lluvia no les ha desanimado. Pero incluso esos días, el lunes pasado en el que caía el agua, incluso ese día la gente vino. Así que hay que agradecer mucho a todos los que han hecho ese esfuerzo.
Todavía tienen tiempo hasta el domingo para pasarse por allí. Avanzamos ahora a otras noticias de este viernes en titulares con Enrique López. Por primera vez, la ciudad de Madrid cumple con los protocolos de calidad del aire.
Desde que comenzó el año, la capital está registrando los mejores índices de toda la serie histórica. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente en Funciones.
Gracias a Madrid 360 y a las medidas contempladas en esa estrategia de sostenibilidad ambiental, integral y global, Madrid cumplió en el año 2022 por primera vez en su historia la Directiva Europea de Calidad del Aire, directiva que había entrado en vigor en el año 2010 y que habíamos incumplido de manera reiterada todos y cada uno de los años.
Denuncia de los funcionarios de justicia contra la ministra Pilar Llop.
Esta mañana han protestado frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, mientras sigue el encierro por tercer día del comité de huelga en el ministerio. Javier Jordán, de CESIF, sobre la denuncia registrada en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
una denuncia contra la ministra de Justicia y la Secretaría de Estado por vulneración del derecho de negociación colectiva, obstrucción al ejercicio de ese derecho de negociación colectiva. Exponemos los hechos de cómo se ha producido la, vamos a entrecomillar, negociación con el Ministerio de Justicia, especialmente en las últimas fechas. Entendemos que lo que ha sucedido no es una negociación real y efectiva, que es lo que exige la jurisprudencia.
El Tribunal Supremo condena a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Tendrá que indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, al que llamó maltratador. Marcos es la expareja de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, condenada por secuestrar a su hijo en 2017.
Y Arganda del Rey se prepara para recibir a Depeche Mode.
Vuelven a los escenarios tras el fallecimiento de uno de sus fundadores, Andrew Fletcher. Depeche Mode encabeza el cartel del Primavera Sound, que ayer por la lluvia suspendió los conciertos en la Ciudad del Rock. Noche de clásicos también en el Estadio Metropolitano. Actúan los Guns N' Roses.
Y con la actualidad del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid empata la semifinal por el título de la Liga ACB de baloncesto. Ganó contundentemente 90-73 ante el Juventud de Badalona anoche en el Palacio de los Deportes para poner el empate a uno en la eliminatoria. La serie se traslada ahora a Badalona. Mañana a las 6:30 el tercer partido, el lunes el cuarto, en el que ya están pensando los jugadores del Real Madrid. Escuchamos a Sergio Rodríguez.
Da igual lo que haya pasado el partido anterior, que estamos en el siguiente. Ahora tenemos un partido importantísimo y muy complicado en Badalona y ya está. Lo hemos llevado así todo el año y estamos en el camino todavía.
Y la gran cita deportiva del día, en apenas una hora, en la pista central en Roland Garros en París, semifinal entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, buscando un puesto en la gran final del domingo. Será la segunda semifinal de un gran slam para el español, la 46 para el serbio.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, ¿cómo se circula en estos momentos? ¿Alguna incidencia a tener en cuenta? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un siniestro que complica el enlace de la M40 con la M21 a la altura de Las Rosas, en dirección a la carretera de Barcelona, la 2. También circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas de salida y la 4 en Pinto y la P6 en Guadarrama. También complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos y por último precaución porque la lluvia podría llegar a dificultar el tráfico en la 1 en Somosierra, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos podemos quitar el sayo ya o todavía no?
Nos podemos quitar el sayo, pero gradualmente, porque hoy sí que suben las temperaturas con respecto a la jornada de ayer. Ayer se quedaron en ambiente bastante fresco, con esa nubosidad, aunque luego fue remitiendo. Y hoy las nubes se marcharon, pero han vuelto a reaparecer, y además con viento del suroeste que nos deja una sensación térmica diferente. En cualquier caso, El refrán dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero si ves llover, pues vuélvetelo a poner. Y la lluvia no se descarta para los próximos días, será de forma muy puntual. Hoy máximas de 24 o 25 grados, con nubosidad variable para esta tarde, y esa lluvia que ya hizo acto de presencia en áreas de la sierra y que podría volver a hacerlo durante esta tarde.
¿Va a hacer aparición el fin de semana esa lluvia o no?
Sí, especialmente en áreas de la sierra, pero mañana por la tarde no descartable que alguno de los nubarrones que se desprendan de la sierra puede dejar cuatro gotas. Desde luego nada parecido a lo que hemos tenido últimamente. De hecho, mañana un poquito más de calor, 26-27 grados, y el domingo también se espera algún chaparrón en áreas de la sierra, en el resto sol entre nubes, nubes muy finitas, y esas máximas ya subiendo a los 27-28. Es decir, que con estas temperaturas ya nos podemos quitar el sayo, pero hay que advertir que para inicios de la semana que viene pueden reaparecer los chaparrones y las tormentas. Así que tendremos que esperar a la segunda mitad de la semana próxima para que, digamos, ya ha llegado el verano, ya ha llegado el calor de nuevo.
Bueno, pues nos quitamos el sayo, pero el chubasquero lo dejamos a mano y el paraguas también. Gracias, Antonio. Un pequeño alto y seguimos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Después de semanas sin salir y cuatro días de exámenes, nervios y mucha inquietud, los estudiantes preuniversitarios madrileños han terminado la EBAU, acaban las pruebas de acceso a la universidad y empieza la fiesta. Anoche los jóvenes salieron a celebrarlo y esta mañana distintos campus de Madrid aparecían con toneladas de basura por esas fiestas, aunque no ha habido que lamentar incidencias. Jairo Poleo.
Una noche que contó con mucha presencia policial, tanto SAMUR como la Policía Municipal, que ya estaban muy atentos a la convocatoria de este macro botellón que circulaba por redes sociales, desplegó un amplio dispositivo para evitar posibles incidentes y controlar a estos centenares de jóvenes que, pese al cansancio y a las previsiones de lluvias, siguieron la tónica habitual de cada año de celebrar el fin de exámenes en Ciudad Universitaria.
Desde las 6 llevamos, ahora hasta que amanezca y abra el tren. Yo estoy muy serio, yo estoy perfectamente. Yo vengo aquí a pasármelo bien y a ver el ambiente.
Más gente, sí. Más
pero
gente
el ambiente perfecto. Tengo amigos, amistades.
Se puede celebrar sin alcohol se puede celebrar.
Refrescos, agua.
¿Agua? ¿Esto es agua?
Nosotros recogemos.
Contenedor amarillo, al claro. Contenedor amarillo.
Eso, el plástico contenedor, obviamente.
Aunque algunos aseguren que recogen los residuos que producen, se ha repetido la misma imagen de todos los años. El campus ha amanecido con un manto blanco de toneladas de basura, bolsas de plástico, botellas de alcohol, cigarros, restos de comida que desde primera hora de la mañana los servicios de limpieza trabajaban a destajo para eliminar estos desechos que quedaban esparcidos por el terreno.
Sí, un poquito más de la cuenta por los eventos, las fiestas y tal, pero nada, lo normal. Sí, todos los años, siempre que hay algún tipo de evento o algo que se junta a la gente, pues toca venir a coger más basura.
Aunque eso sí, este año, a diferencia de anteriores, no se ha producido ninguna incidencia grave, según ha confirmado Emergencias. Se da fin así a las pruebas de acceso a la universidad 2023, que como cada año, ha generado diversas polémicas en redes sociales. Aquí en la Comunidad de Madrid, uno de los problemas de la prueba de matemáticas era imposible de resolver debido a que estaba mal planteado. Se trata de la opción B del examen para los alumnos de la rama de ciencias. Un doctor en física teórica ha expresado a través de Twitter esta problemática. Además, el experto añade que este temario no pertenece al nivel de segundo de bachillerato, por lo que los alumnos no tenían por qué saber cómo resolverlo.
Las seis líneas de la empresa municipal de transportes que conectan con esos campus universitarios van a modificar su servicio habitual a partir del próximo lunes, al haber terminado ya el curso. Se reducirá el servicio en las líneas E, F, G y U y a partir del 15 de julio ya dejarán de estar operativas hasta el 1 de septiembre. Por su parte, las líneas A y H también operarán con frecuencias de temporada baja hasta el 28 de julio y a partir del 10 de agosto dejarán de prestar servicio hasta el día 1 de septiembre. Este año no ha faltado en la EBAU el debate ya clásico sobre el sistema de calificaciones que rige el acceso a la universidad en España y las diferencias entre las comunidades autónomas en cuanto al nivel de dificultad. Madrid lleva tiempo ya pidiendo una prueba única para todo el país, una opinión que comparte al parecer la mayoría de los jóvenes madrileños, al menos según un estudio que hemos conocido hoy. Begoña Alarcón.
Es un estudio de la Comunidad de Madrid que revela precisamente que 7 de cada 10 jóvenes residentes en la región prefiere una EBAU común en toda España. Otra de las conclusiones es que el 90% de los encuestados se siente bastante o muy satisfecho de vivir aquí en la región. El 51% declara que le gustaría vivir siempre aquí y el 39% apostaría por pasar una temporada fuera de Madrid. Los jóvenes destacan de la región el transporte público, la oferta cultural y de ocio y las oportunidades.
Toda la oferta cultural que ofrece, conciertos casi cada semana, museos, teatro, toda la gente que sin ser madrileña te acoge como si Madrid fuese tu ciudad de siempre. Lo que más valoro de vivir en Madrid es la oferta laboral que hay.
Probablemente sea el transporte público, me parece que es de las mejores comunicaciones que hay en el país.
Pero la principal preocupación es la vivienda. El 83% quisiera tener una vivienda en propiedad y los altos precios lo impiden incluso para acceder al alquiler. A 87 de cada 100 entrevistados también les preocupa la estabilidad laboral. A la hora de elegir un puesto de trabajo, este colectivo valora también el ambiente, el sueldo y el horario flexible como los aspectos más relevantes. Y otros aspectos mejorables sería, por ejemplo, la atención primaria.
Lo peor que tiene esta ciudad, los alquileres para los jóvenes.
Hay bastantes médicos de cabecera cerrados en mi barrio, por ejemplo, colapso en los que están abiertos. También algo que cambiaría es el horario del metro de Madrid. En fin de semana podría abrir más horas. Las distancias hacen que siempre tengas que estar desplazándote.
Es muy difícil desconectar en Madrid por la cantidad de gente y el ruido que hay.
En la encuesta, los jóvenes señalan a las redes sociales, el consumo de drogas y alcohol y las nuevas tecnologías como las principales amenazas a las que se enfrentan.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Policía Municipal de Madrid está investigando la explosión que se ha producido de madrugada en un cuadro eléctrico subterráneo situado en la calle Chinchilla, cerca de la Gran Vía. Dos trabajadores resultaban heridos de gravedad a consecuencia de esa deflagración que provocaba que varios bloques de edificios de la zona se quedasen sin luz. Esta mañana los operarios de la compañía eléctrica han estado trabajando para restablecer el suministro. Mónica Roncero.
Ocurría al filo de las 3 de la madrugada cuando una deflagración despertaba a los vecinos de la calle Chinchilla, en pleno centro de la capital.
Que empezó a haber mucho murmullo, mucho alboroto, mucha llegada de coches, y cuando me asomé sí que había dos personas ahí, que una estaba sin camiseta y dándose aire, y bueno, estaba la policía con ellos, había varias patrullas, había dos AMURs y luego llegaron los bomberos.
Dos trabajadores resultaban heridos de gravedad. El peor parado ha sido un joven de 22 años que se encuentra ingresado en La Paz con quemaduras de tercer grado en cara, cuello y antebrazo. El otro, de 26 años, fue llevado al hospital de Getafe con quemaduras de segundo grado en cara y cuello. La explosión, por otra parte, dejaba a oscuras varios bloques de la zona con vecinos y comerciantes afectados.
No tuvimos luz en toda la noche. O sea, no sabíamos qué había pasado, la verdad. Nos pareció muy raro.
Dicen que a lo largo de la mañana. Lo arreglaron a lo largo de la mañana, pero no lo sabemos más.
Llegaba a las 7:40, he querido abrir el local y no se puede abrir.
Estoy llegando aquí a la oficina y no abre. Me dice que es una falla eléctrica que hay en el sector y bueno.
Más afortunados, los empleados de un hotel cercano que cuenta con generadores.
Menos mal que tenemos el generador puesto nosotros y vamos, y con eso estamos tirando.
Hay una investigación en marcha para determinar el origen de la explosión.
Los bomberos han vuelto esta mañana a San Martín de Valdeiglesias para enfriar las viviendas destruidas por el incendio que se declaró ayer por la tarde y refrescar la zona. Las llamas destruyeron 3 casas y los bomberos pudieron evitar que afectasen a otros inmuebles. La Guardia Civil investiga el origen del fuego. Los vecinos han pasado la noche intranquilos por el riesgo de que pudiera reavivarse algún rescoldo.
Se empezó a extenderse de casa en casa. Es que las llamas hacen unos remolinos que incluso alguna llama cruzó así hasta el medio de aquí. Estuvo en algunos remolinos de viento y eso, a ver, se venía. Claro, te salta una chispa, que estos son todos corrales. Un peligro ya era esto, antes de incendiarse, porque todo esto está pues abandonado.
La Policía Nacional está investigando una denuncia de abusos sexuales y acoso a una niña de 13 años que estudia en el Instituto de Educación Secundaria Cardenal Herrera Oria de Madrid. Tuvo que ser ingresada después en una unidad de psiquiatría por su grave situación de riesgo, según ha publicado hoy El Mundo Lidia Valdés.
Tras los hechos, la niña entró en depresión, llegó a autolesionarse e intentó acabar con su vida. Ocurrió hace unos meses en el baño del instituto cuando dos compañeros de la clase la acorralaron en el servicio, cerraron el pestillo, la desnudaron y la agredieron sexualmente. Ella entró en shock y no fue capaz de contar lo sucedido hasta meses después. La agresión se sumaba al acoso escolar que estaba sufriendo la niña desde hacía tiempo por parte de estos dos alumnos, también de 13 años. Y es que, según la denuncia de los padres, ella llegaba a casa con hematomas y heridas causadas por golpes de sus agresores que la obligaban a enviarles fotos desnuda. Según fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la Policía Nacional está investigando los hechos y el centro educativo mantiene abierto el protocolo que inició tras la denuncia.
Y un juez ha impuesto una orden de alejamiento en Majadahonda a un hombre con antecedentes por delitos contra la libertad sexual, que el pasado domingo fue detenido tras acosar a una menor en la localidad. 2:20.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Partido Socialista critica el plan de movilidad que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han diseñado por las obras en la línea 1 de metro que arrancarán el 24 de junio. Su concejal de Medio Ambiente en funciones, Ignacio Benito, considera que es fundamental garantizar la fluidez del tráfico en la avenida de la Albufera, que no tiene carril bus y que corre el riesgo, dice, de convertirse en una ratonera. Además, propone una serie de medidas.
Pedimos que exista priorización semafórica, que se realice una vigilancia real sobre el carril bus en todo el entorno para evitar la carga y descarga y la doble fila, que exista un refuerzo de otras líneas que circulan por Puente y Villa de Vallecas, que exista una apuesta real por Bicimad que a día de hoy no tiene ninguna base en el ensanche de Vallecas.
La Comunidad de Madrid niega que le afecte la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha rechazado limitar el número de licencias de vehículos de transporte con conductor. El consejero de Transportes en funciones, David Pérez, acusa al Gobierno central de haber generado inseguridad con el conocido como decreto Ábalos, el que regula el sector, y ha confirmado la voluntad del Ejecutivo Autonómico en funciones de no aumentar el número de licencias de este modo de transporte.
Nosotros hemos dotado a nuestras decisiones de la suficiente objetividad como para precisamente evitar un varapalo como el que representa, en este caso para el Ayuntamiento de Barcelona, pero también para el Gobierno de Pedro Sánchez. Nuestra normativa no se ve afectada ni directamente ni automáticamente ni en este momento por esta sentencia.
La Asociación Nacional del Taxi prevé una avalancha de solicitudes de licencias VTC. Su presidente, Julio Sanz, pide a las administraciones competentes que regulen los requisitos para acceder a esos permisos.
La sentencia tampoco es tan dramática, tampoco es deja la ley de la selva o una jungla donde nos van a inundar de vehículos de arrendamiento con conductor. Yo creo que la sentencia deja las herramientas y pone las cosas muy claras de que las cosas se deben de hacer conforme a lo que es el Tratado de la Unión Europea y conforme a determinadas cuestiones en cuanto a la regulación efectiva de determinado modo de transporte.
La borrasca Óscar da sus últimos coletazos. La lluvia que ha caído durante estos días en Madrid seguramente habrá ayudado a limpiar el aire. El Ayuntamiento de la capital presume de que la contaminación en la ciudad sigue disminuyendo y que suma 5 meses a la baja, Mar García.
Y por eso el gobierno en funciones en Cibeles saca pecho con los indicadores de calidad del aire. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad en funciones.
A lo largo de estos 5 primeros meses del año 2023 también podemos decir que tenemos los mejores datos de toda la serie histórica de la ciudad de Madrid. En definitiva, que Madrid hoy por fin se respira y tiene los mejores índices de calidad del aire de toda la historia.
5 meses con menos dióxido de nitrógeno, asegura Caravante, los resultados nunca son casualidad.
Gracias a Madrid 360 y a las medidas contempladas en esa estrategia de sostenibilidad ambiental, integral y global, Madrid cumplió en el año 2022 por primera vez en su historia la Directiva Europea de Calidad del Aire, directiva que había entrado en vigor en el año 2010 y que habíamos incumplido de manera reiterada todos y cada uno de los años.
Y por esto ahora el Gobierno en funciones de Almeida hace bandera de lo que califica como mejores índices de calidad del aire de la historia.
Cuenta atrás, últimos días, antes de la constitución de los ayuntamientos. Será el día 17 de junio, a una semana prácticamente de esa cita. Vamos a repasar la situación en los principales consistorios madrileños, sobre todo en los que todavía tienen negociaciones abiertas para formar gobiernos. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Comienzan las negociaciones en el suroeste. El Partido Socialista de Alcorcón ha anunciado que iniciará próximamente una ronda de contactos. La Comisión Ejecutiva Local del PSOE se ha reunido esta mañana y ha constituido una delegación que estará dirigida por la actual alcaldesa Natalia de Andrés. Se sentará y negociará con Más Madrid y con Ganar Alcorcón. El objetivo, formar una coalición de izquierdas para la sesión de investidura que tendrá lugar el próximo 17 de junio. En el caso de Móstoles, el futuro alcalde popular, Manuel Bautista, no tendrá que sentarse en la mesa con ningún grupo.
Más de 38.000 mostoleños votaron ese cambio, votaron las políticas del Partido Popular.
En Arroyomolinos, Vox ha tendido la mano al PP para formar un gobierno estable. Por el momento, el Grupo Popular todavía no ha contestado.
En el este avanzan las negociaciones en los principales municipios. En Rivas, Aida Castillejo, la actual alcaldesa de Izquierda Unida, busca revalidar su cargo, para lo que necesita el apoyo del Partido Socialista. La alcaldesa ha asegurado que ya ha iniciado un proceso de diálogo para garantizar la continuidad de un gobierno de izquierdas. En Arganda, Alejandro Escribano, candidato del PP, ha ofrecido un pacto a Vox para entrar en el gobierno municipal. Busca un apoyo que necesita si quiere arrebatar la alcaldía a Guillermo Ita del Partido Socialista. Misma situación se da en Alcalá, donde Judith Piquet, del Partido Popular, necesita los votos de Vox para alcanzar la alcaldía. Más complicada aún es la situación de Ángel Viveros, candidato socialista de Coslada. Los números dan, pero necesita alcanzar un acuerdo a 3 bandas con Podemos y Más Madrid, en el que ya está trabajando.
En el sur de Madrid, el PSOE conformará gobierno en municipios como Fuenlabrada con mayoría absoluta. También lo hará en Getafe y Parla, aunque en principio en minoría, en la espera de ver si finalmente hay acuerdos. Donde se plantean dudas es en municipios como Leganés. Ahí el PP ganó las elecciones, pero ULEG tiene la llave de gobierno. Secretaria de Organización de Más Madrid, Manuela Bergerot, y candidato del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco.
Es necesario hablar de la ciudad que queremos dejar a nuestros hijos e hijas. Por eso emplazamos a ULEG a sentarse en la mesa de negociación y hablar del Leganés que merecemos.
El único análisis que cabe hacer es que el Partido Popular ha ganado las elecciones y le corresponde encabezar ese cambio que claman a gritos los vecinos de Leganés.
En Pinto ocurre lo mismo que en Leganés y el gobierno de mayoría estaría en manos de 2 concejales de Pinto Avanza.
En la zona sureste, las incógnitas de cara a las investiduras de la semana que viene están en Aranjuez, Chinchón y Colmenar de Oreja. En Aranjuez, la actual alcaldesa, la popular María José Martínez, tiene prácticamente asegurada su reelección como candidata de la lista más votada, aunque podría necesitar a Vox en un futuro para sacar adelante sus propuestas. En una situación similar está el candidato popular en Colmenar de Oreja, Miguel Ángel Pulido, que también ha sido el más votado, pero que necesitaría los 2 concejales de Vox para llegar hasta la mayoría absoluta. Más complejo es el panorama en Chinchón, donde 2 partidos independientes han sido los más votados. Avanza Chinchón, liderado por un exconcejal del PP, es el que mejor lo tiene para lograr la alcaldía, pero un pacto entre el resto de partidos podría dejarles fuera.
En el norte de Madrid el escenario es claro. El Partido Popular va a gobernar prácticamente en todos los municipios, con la única duda de si incluirá a Vox en el Ejecutivo o gobernará en solitario con mayoría simple. La única que ha desvelado su intención es la futura alcaldesa de PP en Alcobendas, Rocío García Alcántara, que roza la mayoría absoluta y por ello no cree que deba incluir a concejales de otros partidos.
Podremos gobernar como la lista más votada, aunque estamos listos para llegar a acuerdos puntuales durante la legislatura con el resto de partidos, especialmente con Vox.
En Colmenar y San Sebastián de los Reyes el escenario es el mismo. El PP podría gobernar con Vox o hacerlo solo como la lista más votada y llegar a pactos puntuales. Ya han iniciado las conversaciones, pero de momento no revelan si incluirán a Vox en su equipo. Caso muy diferente es el de Tres Cantos, donde el alcalde Jesús Moreno repetirá con una mayoría absoluta muy amplia.
En la Sierra tomarán posesión el popular Antonio Vicente en el Escorial, con mayoría absoluta también Antonio Coelho en Los Molinos y Noelia Barrado, en este caso por el PSOE, que tomará el bastón de mando en Soto del Real sin necesidad de pactos. En el resto de municipios el PP juega con ventaja, gobernará en solitario en Hoyo de Manzanares con Victoria Barderas, quien ya ha confirmado que utilizará acuerdos puntuales. Situación similar en Collado Villalba, donde Mariola Vargas repetirá como alcaldesa a falta de definir el modelo de legislatura, casi mayoría absoluta y la posibilidad de pactar con Vox. La suma de las derechas en Galapagar supera también la absoluta, con el PP de Carla Greciano dispuesto a gobernar. Y por último, en San Lorenzo, Carlota López repetirá como alcaldesa a un concejal de la mayoría y con un pleno muy fragmentado sin posibilidad de plantar la cara.
Donde no van a hacer falta pactos es en el futuro ejecutivo de la Comunidad de Madrid tras la mayoría absoluta conseguida por Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular gobernará en solitario y también presidirá la Asamblea Regional, que se constituirá el próximo martes. Ese día sabremos finalmente ¿quién la presidirá, José Frutos?
Sí, la Asamblea afronta la decisiva semana de su constitución con la elección el martes de su presidente y también de los demás miembros de la mesa. La mayoría absoluta del PP asegura que el candidato de este grupo será el elegido para el cargo de presidente. No hay todavía constancia oficial de su identidad, pero el nombre de Enrique Osorio, vicepresidente en funciones del gobierno autonómico, es el que más ha venido sonando para sustituir a la también popular Eugenia Carballedo, presidenta durante la última y corta legislatura de 2 años. El PP, además de tener la presidencia, gozará de mayoría en la mesa de la Asamblea, el órgano rector de la Cámara, 7 miembros, de los que 4 van a ser del PP y el resto recaerá en la oposición. Los grupos ultiman la composición de sus direcciones. Los portavoces de la oposición repetirán previsiblemente en el cargo. Queda por saber quién será el portavoz del PP, un puesto que durante un año escaso ha ostentado Pedro Muñoz Abrines. Una breve, al menos de momento, labor en la portavocía, pero no en la Asamblea. Abrines es diputado desde hace 10 legislaturas y va, por tanto, a por la 1/10.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Feria del Libro de Madrid entra en su recta final antes de cerrar sus puertas el próximo domingo. Nuestros compañeros de Buenos Días Madrid, con Eli del Valle al frente, han emitido hoy su programa desde allí y entre otros invitados han hablado con Eva Orue, con la directora del certamen. A la espera de conocer las cifras de visitantes, parece que las sensaciones son muy buenas.
La lluvia no ha impedido a los lectores disfrutar de estos días de feria. Parece ser que la pasión por los libros les ha motivado a no faltar a este gran evento cultural. La directora está satisfecha con la participación.
Todavía no tenemos cifras, que es al final lo que mide el éxito o el fracaso de la feria, pero diría que ha ido bien por algo por lo que tenemos que estar profundamente agradecidos a quienes nos visitan y a los lectores, y es que la lluvia no les ha desanimado.
Mira qué bien.
La feria ha estado llena, diría que todos los días, obviamente un lunes no es como un domingo, pero incluso esos días, el lunes pasado en el que caía el agua, incluso ese día la gente vino.
Esta mañana se ha celebrado un homenaje a Antonio Gala, que ha reunido a familiares, amigos y lectores del poeta. Escritores de la fundación que lleva su nombre han recitado poemas en su memoria. Ana Gavín es la vicepresidenta del patronato de la fundación.
Se dio a conocer el domingo que había fallecido y el lunes empezaron a llegar. Y yo creo que la labor es impresionante porque además es altruista completamente, es su heredera. Todo su dinero ha ido a que eso se mantenga. Evidentemente hay ayudas, hay instituciones que ayudan. Y después el concepto es que hagan su obra, pero que también crucen experiencias con otros artistas.
Tradición y nuevas tecnologías se han dado la mano en esta edición. La red TikTok ha llevado al Retiro un espacio con charlas en directo, autores, recomendaciones y nuevos lanzamientos, como nos ha explicado la directora de contenidos de TikTok, Soraya Castellanos.
Este año estamos súper orgullosos de que la Feria del Libro de Madrid haya decidido apostar por trabajar con TikTok, y una de las activaciones que tenemos, estamos aquí presentes en la feria y tenemos un punto de encuentro en el que autores y creadores se están conociendo, están creando contenido en conjunto y está funcionando, la verdad, maravillosamente.
La Feria del Libro cerrará sus casetas este domingo a las 9 de la tarde y se despide hasta el año que viene.
2:34, una pequeña pausa y enseguida continuamos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 5 horas apasionantes de radio en el partido de la onda. Desde las 5 tenemos 2 partidos de fútbol que son una final. Primero el Navalcarnero en casa ante el Tarazona para ascender a la Primera Federación. Y después el Alcorcón ante la Real Sociedad B en su camino de regreso a segunda. Además, el tercer encuentro de las semifinales de la ACB del Real Madrid ante el Juventud, el primero en Badalona. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A menos de 10 horas para finalizar el plazo que permite inscribir coaliciones de cara a las elecciones del 23 de julio, Podemos ha confirmado que finalmente irá en coalición con Sumar, pero no está cerrado todavía porque la formación morada insta a Yolanda Díaz a seguir negociando las condiciones que permitan alcanzar un pacto que dice sea justo para ambas partes. José Luis Urgel.
Podemos garantiza que va a concurrir a las generales con Sumar, pero al mismo tiempo dicen que no van a tolerar ningún veto como el de Irene Montero. La secretaria general de los morados, Jone Belarra, ha admitido en una declaración sin preguntas que el equipo de Yolanda Díaz ha pedido no incluir a Montero en las listas.
Que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país. Se nos ha pedido, una vez más, sacrificar a nuestro principal activo político.
Podemos exige un acuerdo justo porque, además, señala Belarra, la última oferta hecha por Sumar podría dejar a Podemos sin representación en el Congreso. La dirección morada va a seguir negociando y confían en no llegar al último minuto para cerrar el contenido del acuerdo.
Que el compromiso de Podemos con la unidad es firme y que hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada. Pero queremos llegar a un acuerdo justo. Esperamos no tener que llegar al último minuto para inscribir la coalición. El acuerdo puede darse en muy poco tiempo si hay voluntad por parte de Yolanda. Y también que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación.
Un anuncio que llega in extremis y después de que Sumar y Compromís hayan cerrado un pacto. Los dos primeros puestos en Valencia serán para Compromís. Yolanda Díaz se queda con el primer nombre de las papeletas de Alicante y en Castellón un independiente ocupará la primera posición. Águeda Mico es portavoz de Compromís.
La posibilidad bueno, se está haciendo con muchas otras fuerzas políticas de llegar a acuerdos con otros partidos. Nosotros pensamos que ha de respetarse el trabajo que están haciendo y pensamos que igual que Compromís y Sumar hemos llegado a un acuerdo y también lo ha hecho Sumar con otras fuerzas. El hecho de que Sumar pueda llegar a acuerdos con otras fuerzas siempre será una cosa positiva.
Además, hasta el momento Sumar tiene atados ya pactos con Drago Canarias, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Batxae, la Chunta Aragonesista, Verdes Equo y Aramés. Este último es un proyecto político instaurado en Baleares. La adhesión de Izquierda Unida y En Común Podem se da por descontado y Más Madrid ya acordó en un plenario el miércoles apoyar a Sumar, pero con algunos condicionantes, como la de preservar su marca en la circunscripción y que su peso se vea reflejado en las listas acorde con los resultados del 28M.
El Comité Federal del Partido Socialista ratificará mañana sus candidaturas, en las que, como hemos venido contando, Pedro Sánchez ha integrado a la mayoría de ministros del Partido Socialista y también a pesos pesados como Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Además, en esa lista va la directora general de la Guardia Civil y exdelegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, que abandonará el cargo solo 2 meses después de su toma de posesión. Chema Moreno.
Sí, Pedro Sánchez busca estabilidad y cohesión interna, por eso incluye a prácticamente todos sus ministros en puestos de salida al Congreso para asegurarles un escaño en la próxima legislatura. La lista de Madrid incluye a 4 ministros, entre los que se encuentran Teresa Rivera como segunda y Félix Bolaños como tercero. Escuchamos a la vicepresidenta tercera en declaraciones a Onda Cero y al ministro de la Presidencia.
Estuve hablando con el señor Lobato y evidentemente también con el presidente secretario general Pedro Sánchez, y a los dos se lo agradezco enormemente.
Desde luego, para mí es un inmenso honor formar parte de las listas, que los compañeros y las compañeras del partido hayan decidido que yo representaré, seré uno más dentro del equipo que representará el Partido Socialista en unas elecciones, las del 23 de julio, que son clave.
Completan los 10 primeros puestos Cristina Narbona, Isaura Leal, Rafael Simancas y Mercedes González, que ya ha abandonado su cargo como directora de la Guardia Civil por incompatibilidad según la ley electoral, algo que no ha sentado muy bien en algunos sectores de la Benemérita. Ernesto Vilariño es secretario general de JUCIL.
Su paso en estos 2 meses solo se puede calificar de anodino y frustrante. Resulta cuando menos vergonzoso que la persona que se nombra para dirigir la institución más valorada por los españoles año tras año, como es la Guardia Civil, abandone el barco únicamente para asegurarse un sillón en la política ante lo que puede ocurrir en las próximas elecciones generales. Le deseamos lo mejor en lo personal, pero desde luego que cierre la puerta al salir y sin dar portazos, por favor.
Ya conocemos a su sustituto. Será Leonardo Marcos, el actual director general de Protección Civil y Emergencias, según ha informado hace unos minutos el Ministerio del Interior. Lo más seguro es que el Comité Federal apruebe el sábado las listas para el Congreso y el Senado sin apenas cambios, aunque será ese organismo quien tenga la última palabra. La reunión también servirá para aprobar el programa electoral que presentará el PSOE y el presupuesto que destinará a estos comicios.
Unos comicios en los que la Junta Electoral Central ha decidido ampliar hasta el 20 de julio el plazo para votar por correo y además adelantar los sorteos para asignar los puestos en las mesas electorales. Se harán entre el 22 y el 28 de junio. Quienes contrataron sus vacaciones antes del 29 de mayo respiran hoy un poco más tranquilos después de saber que podrán librarse si les toca y lo justifican. Julio Martínez.
Sí, y ahora la preocupación la tenemos los españoles que vamos a estar de vacaciones o que van a estar de vacaciones ese 23 de julio, pero que todavía no han planificado nada. Muchos están con la mosca detrás de la oreja y si saco un avión, pago un hotel, etcétera, me llega la carta de que tengo que estar en la mesa, ¿qué hago? Desde luego, si te llega a la mesa tienes que ir, pero lo que nos dicen las patronales hoteleras, que no nos eche para atrás el miedo a que nos llamen, sacar el viaje, a poder ser con seguro de cancelación, por si acaso, y como ha explicado en Telemadrid Nuria Montes, secretaria general de los hoteleros valencianos, los que vayáis a votar por correo, tampoco os preocupéis.
Sigan reservando con normalidad, que si después los son llamados a una mesa electoral, el hotel seguramente les devolverá el dinero o les cambiará las fechas a su conveniencia absolutamente sin ningún problema. Y si coincide sus vacaciones estando en el hotel, cuando tiene que recibir la documentación del voto por correo, puede poner con toda tranquilidad la dirección del hotel para recibir esta documentación, que tampoco tendrá absolutamente ningún problema en que se lo tramiten.
Sobre el voto por correo, se amplía ese plazo, como decimos, hasta el 20 de julio, aunque desde Correos nos dicen que no lo dejemos para última hora, que todo está funcionando perfectamente, ya se ha iniciado el proceso para reforzar la plantilla ante la avalancha que se viene. Los cálculos que manejan en la empresa es que cerca de 3 millones de españoles vamos a votar por correo en estas elecciones.
Recuerden que a la hora de depositar el voto por correspondencia habrá que mostrar el documento nacional de identidad, según acordó ayer la Junta Electoral Central, para evitar lo que ocurrió en las pasadas elecciones municipales en Melilla. La Policía Nacional ha llevado a cabo esta mañana varios registros en la ciudad autónoma en el marco de la investigación abierta por la presunta compra de votos. El caso sigue bajo secreto de sumario. Flor Carazo.
El registro se ha realizado en la Asamblea de Melilla, edificio que ejerce las funciones de ayuntamiento y gobierno de la ciudad. Los agentes han requisado información relacionada con la presunta trama de compra de votos. El presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, ha negado que hayan entrado en su despacho.
No ha habido, quiero dejarlo claro, porque ya algún listo, lista, o en fin, gente que se divierte haciendo daño, no han venido a registrar mi despacho, en absoluto. Si tuvieran que hacerlo no habría ningún problema, pero no han venido a eso. No tengo nada que ocultar, mi ordenador está abierto y tampoco han registrado ninguna dependencia de la Asamblea.
De Castro, mediante decreto, ha pedido la colaboración con la UDEF.
La cooperación con la UDEF es absoluta, porque estos señores o señoras, esto no es un tabardillo, esto es algo serio. No es la primera vez que la UDEF entra en las dependencias municipales y esto es serio.
La operación bajo secreto de sumario guarda relación con la detención en la última semana de campaña de los comicios municipales de una decena de personas por presunto fraude electoral, entre ellas el número 3 de las listas de Coalición por Melilla y consejero de Participación Ciudadana del Gobierno de la ciudad. Presuntamente la trama captaba voto por correo a cambio de dinero.
Y la alcaldesa en funciones de la localidad granadina de Maracena y candidata del Partido Socialista a la reelección, Berta Linares, ha anunciado esta mañana que da un paso atrás para facilitar un pacto de gobierno que evite la entrada del Partido Popular y Vox en el Ejecutivo local. También dejará su acta de concejal, tras verse salpicada por el secuestro de una concejal a manos del que entonces era la pareja sentimental de Linares y que permanece en prisión provisional.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Los sindicatos de justicia dan un paso más en su enfrentamiento con Pilar Llop por las mejoras laborales y salariales que demandan. Esta mañana han presentado un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Supremo acusando a la ministra de bloquear la negociación y por coacción y trato degradante a los miembros del comité de huelga que están encerrados desde el pasado martes en el ministerio. Javier Jordán es portavoz de CESIF.
Que lo que ha sucedido no es una negociación real y efectiva, que es lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para que esa negociación se pueda dar por válida, sino que simplemente se ha limitado a un trámite de presentación de una introducción a una propuesta. Eso no se puede considerar una propuesta y una cerrazón y un cierre de filas.
Y siguen las reacciones a la elección de Dolores Delgado para ocupar la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, contraria a esa decisión, ha anunciado que va a trasladar el nombramiento a la Comisión Europea. Considera que es un escándalo sin precedentes, ha dicho, que puede afectar al Estado de Derecho en España. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado a Pedro Sánchez de intentar colonizar la justicia.
Y el sanchismo estábamos acostumbrados a verlo en esa dinámica de control absoluto y colonización de las instituciones. Pero en tiempo de descuento y ya convocadas las elecciones generales, lo que vemos es que el sanchismo además se ha transformado en una agencia de colocación, donde independientemente de los valores de la imparcialidad y la independencia que siempre deben de estar presentes en la Fiscalía, aquí lo único que importa es dejar colocados a los amigos.
Los tribunales han acordado ya 1.127 rebajas de pena y 115 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Cifras que se conocen tras el aval del Tribunal Supremo a la aplicación de la ley que han ido haciendo los jueces frente a las críticas del Ministerio de Igualdad. Ese mismo tribunal ha condenado a la titular de ese ministerio, a Irene Montero, a indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, por llamarle maltratador. Lupe Ortiz.
El Tribunal Supremo considera evidente que las palabras de Irene Montero y la imputación de un acto de violencia machista suponen un objetivo daño moral. No está amparada la ministra de Igualdad por la inviolabilidad parlamentaria. Montero utilizó frases y expresiones ultrajantes y ofensivas, atribuyendo la condición de maltratador a una persona que no lo es porque no pesa sobre ella ningún tipo de condena. La Constitución, remarca la sentencia del Alto Tribunal, no reconoce el derecho al insulto. Montero deberá pagarle a Rafael Marcos 18.000 euros en concepto de indemnización y también tendrá que publicar esta condena del Alto Tribunal en su cuenta de Twitter, la misma que utilizó para difundir, para hacer efectivo y extensible ese ataque cometido contra el derecho al honor.
Los ministros de Justicia de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo para intentar alcanzar un acuerdo sobre la Directiva Comunitaria de Lucha contra la Violencia de Género, una norma que trata de garantizar a las mujeres de todos los Estados miembros un mínimo nivel común de protección. La ministra española, Pilar Llop, ha defendido la necesidad de que esa directiva salga adelante y ha alertado de los retrocesos que se están registrando en algunas comunidades autónomas.
En España estamos viendo cómo hay algunas comunidades autónomas que siendo gestionadas por sensibilidades de derecha, incluso de extrema derecha, como por ejemplo Castilla y León, se han sufrido retrocesos en el ámbito de la violencia de género. A mí esto es algo que me preocupa muchísimo.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso. Buenas perspectivas para la actividad económica este verano.
Habrá más turismo, gasto y movimiento de las empresas. Sin embargo, las contrataciones de trabajadores se rebajarán más de un 5% con respecto al año anterior. Valentín Bote, director del portal de empleo y recursos humanos Randstad.
Vamos a tener una campaña de verano con más turistas, con más gasto, con más actividad de las empresas y con más empleo. Pero en materia de contratación, solo los contratos nuevos que se firmen van a representar 55.000, un 5,7% menos que el año anterior, y se verán complementados con los llamamientos que experimenten los trabajadores fijos discontinuos durante este periodo.
La contraofensiva de Ucrania habría comenzado ya, según algunos medios.
Mientras, la inteligencia ucraniana publica una grabación que probaría el sabotaje ruso en la presa para asustar a los ucranianos. La ONU ve prematuro considerar la destrucción de esta infraestructura como un crimen de guerra. Putin acaba de anunciar el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia a partir del 8 de julio.
El ataque a niños en un parque de Francia reaviva el debate sobre el control de fronteras.
El presidente francés Emmanuel Macron viaja a la zona acompañado de su mujer para interesarse por las víctimas del apuñalamiento. Dos de los cuatro niños atacados, de 22 meses y 3 años, siguen en estado muy crítico. El detenido es sometido a un examen psiquiátrico.
Y el Papa continúa su recuperación tras ser intervenido de una hernia.
La evolución del posoperatorio es normal y ha pasado la segunda noche tranquilo en el Hospital Gemelli de Roma. Ya ha podido levantarse y retomar poco a poco el trabajo desde su habitación del centro hospitalario, pero su agenda está suspendida hasta el 18 de junio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Son las 2 y 51 minutos, últimos minutos de este informativo. Tiempo, por tanto, para las propuestas culturales de Isabel García Regadera.
Es viernes y entre las novedades en la cartelera cinematográfica tenemos películas para todos los gustos y para todos los públicos. Carlos Honorato.
El estreno taquillero de la semana es Transformers 6.
Está en juego el destino de todo ser vivo. Unicron viene hacia aquí.
En realidad es Transformers, el despertar de las bestias. Los Autobots que se ocultan en la Tierra transformándose en coches y otros automóviles. Explosiones, choques, película de palomitas.
Bienvenidos a Waito.
Wow, el otro estreno fuerte es Todo sobre mi padre.
Pocos somones, ¿no?
Se llama amor y afecto, papá. No como tú, que cuando me viste en el paritorio me diste la mano.
Robert De Niro vuelve a ser suegro, pero esta vez ejerce más de cuñado. Una comedia sobre los choques culturales familiares antes de una boda. Una de acción, El maestro jardinero.
Quiero pedirte un favor.
¿Qué favor?
Paul Schrader dirige a Sigourney Weaver y a Joel Edgerton, que es un jardinero que se le va la mano podando las malas hierbas y todo lo que sea menester.
Dices muchas tonterías, pero...
Para acabar, el mayor éxito en Francia se llama Padre y soldado.
Es la guerra, papá. La guerra.
Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses.
Protagonizada por Omar Sy, cuenta la historia del reclutamiento de soldados africanos en la Primera Guerra Mundial.
De cine nos seguirá hablando Carlos Honorato junto a Manu Velasco mañana a las 11 de la noche aquí en Onda Madrid en el programa Última Sesión. Y en teatro, este domingo se estrena en el Lara Escándalo en Palacio, una comedia escrita por el polifacético Pedro Ruiz, que con su particular acidez y mucho sentido del humor desnuda el mundo de la política.
Esto va de lo siguiente: si usted se cree que su casa es limpia, averigüe, investigue. Encontrará problemas en los rincones y a lo mejor encuentra un pañuelo a su marido manchado con un pintalabios que no conoce. Pues lo mismo pasa en el Palacio, solo que esto es mal ruido.
El sueño de la razón, de Antonio Buero Vallejo, se representa hasta el 9 de julio en la sala principal del Teatro Español. El texto ha sido adaptado y dirigido por José Carlos Plaza.
Texto de alguien bueno, y yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Que hoy en día hablemos de la bondad, de un hombre bueno que está obligado a perder la razón por la violencia exterior, ¿no? Por el absolutismo. Y creo que ese canto a la razón, ese canto a la lógica, ese canto a la sabiduría, me parece que desgraciadamente es muy importante hoy en día.
Escrita por Buero Vallejo en 1970, inspirándose en el famoso grabado de Goya, El sueño de la razón, se centra en los últimos años de vida del pintor aragonés, ya sordo y con limitaciones, junto a Leocadia, la que sería su compañera sentimental hasta el final de sus días. El actor Fernando Sansegundo se mete en el papel de Goya.
Es un privilegio enorme, porque es representar la figura de Goya, es encarnar más que representar a Goya, y sobre todo es encarnar al Goya de Buero Vallejo. Como muchas de las obras históricas de Buero, no se ciñe ni siquiera al momento histórico del franquismo que se estaba viviendo, sino a los grandes problemas de este país y a los grandes problemas morales que crea la política.
Y es la actriz Ana Fernández quien interpreta el papel de Leocadia.
Realmente de ella se sabe muy poco, y lo que se sabe tienes que leerlo entre líneas, porque lo cuentan los hombres, ¿no? Entonces, lo que sí está claro por los hechos es que tenía que ser una mujer muy valiente y yo diría que adelantada a su época.
En lo que a la música se refiere, también tenemos donde elegir. Este fin de semana, el domingo, en el Teatro Monumental, Luis Cobos se pone al frente de la Orquesta Sinfónica AMPOS en el concierto Música y Salud.
Este concierto clausura el Congreso AMPOS, que tiene como objetivo resaltar la importancia de las patologías que sufren los músicos en el ejercicio de su profesión. Será un gran concierto de música alrededor del mundo, con obras de Tchaikovsky, Brahms, Dvorak, John Barry y algunas composiciones mías.
También arrancan las tardes del Thyssen con conciertos los viernes y sábados. Hoy inaugura la temporada Aaron Rooks y el Primavera Sound, hoy con Depeche Mode encabezando el cartel.
Vamos poniendo el cierre a estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Lo hacemos repasando lo más destacado con la ayuda de Enrique López. La Policía Municipal de Madrid investiga la explosión registrada en un cuadro eléctrico subterráneo situado en la calle Chinchilla, perpendicular a la Gran Vía.
Dos trabajadores han resultado heridos de gravedad esta madrugada como consecuencia de la deflagración, que ha provocado además que varios bloques de edificios se hayan quedado sin luz.
He venido corriendo por ese de mantenimiento y vamos, y me he enterado de que ha habido una explosión. Dos señores que estaban trabajando y estamos sin luz. Menos mal que tenemos el generador puesto nosotros y vamos, y con eso estamos tirando, con el generador que tenemos puesto arriba nosotros. Desde las 3 menos 10 que eso, estamos sin luz.
El defensor del pueblo abre una actuación de oficio por la denuncia de agresión sexual a una niña de 13 años en un instituto de Madrid.
Según indica el organismo en un comunicado, ha decidido abrir esta actuación de oficio tras conocer por los medios de comunicación que una niña de 13 años ha denunciado haber sido agredida sexualmente por otros dos menores en los baños del instituto. Instituto Cardenal Herrera Oria de Madrid, lo que le ha generado graves secuelas psicológicas.
Por primera vez, la ciudad de Madrid cumple con los protocolos de calidad del aire.
Desde que comenzó el año, la capital está registrando los mejores índices de toda la serie histórica. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente en funciones.
Gracias a Madrid 360 y a las medidas contempladas en esa estrategia de sostenibilidad ambiental, integral y global, Madrid cumplió en el año 2022 por primera vez en su historia la Directiva Europea de Calidad del Aire, directiva que había entrado en vigor el año 2010 y que habíamos incumplido de manera reiterada todos y cada uno de los años.
La Feria del Libro de Madrid entra en su recta final antes de cerrar sus puertas el domingo.
Nuestros compañeros del Buenos Días Madrid, con Eli del Valle al frente, han emitido hoy su programa desde allí y entre otros invitados han hablado con Eva Orue, directora de la feria. A la espera de conocer las cifras de visitantes, las sensaciones son muy buenas.
Todavía no tenemos cifras, que es al final lo que mide el éxito o el fracaso de la feria, pero diría que ha ido bien y además diría que ha ido bien por algo por lo que tenemos que estar profundamente agradecidos a quienes nos visitan y a los lectores, y es que la lluvia no les ha desanimado.
Mira qué
la
bien.
Feria ha estado llena, diría que todos los días, obviamente un lunes no es como un domingo, pero incluso esos días, el lunes pasado en el que caía el agua, que parecía que nos la estaban echando a jarros, incluso ese día la gente vino.
Y más citas de este fin de semana, Feria de la Movilidad en Las Rozas.
Sí, cuarta edición de MOGI, el encuentro de movilidad sostenible que reúne a más de 30 expositores.
Terminamos, se van a quedar ya con los compañeros de Madrid Trabaja, con Javier Peña al frente. Les esperamos de nuevo el lunes a las 2 de la tarde. Feliz fin de semana.